¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Carta Ciudadana. Y tenemos a una interesantísima invitada en el programa que le voy a decir al tiro. Ella era aquí, dijo que iba a estar un ratito nomás, pero la vamos a secuestrar, así que va a estar toda la. No, 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 no es
Felipe,
verdad,
yo
es una
juraba que
mala
era miércoles hoy
broma.
día.
Sí, Felipe, creo
Es
que te
una
vas a
mala
ir
broma.
de
miércoles.
vacaciones.
Yo creo que
Miércoles,
hoy día es
Tommy.
miércoles.
Es miércoles, es miércoles. Lo que pasa es que yo voy tan
Que lo
adelantado en la
modifico.
cabeza que
El
me
frío, el
confundo. Es día
frío,
miércoles, día
el frío,
miércoles, sí. Le pido disculpas, día miércoles 6 de abril, 6 de abril, cacho. 6 de julio del 2022 y tenemos una. Ah, 5.
5 de
¿Cuatro,
julio.
5? No,
5 de julio.
miércoles 6, miércoles
Vamos
6.
a partir de
Miércoles
nuevo.
6 del
Vamos
año
a partir miércoles 6.
1832.
Miércoles 6, miércoles 6. Este programa es en vivo.
Septiembre
Estamos
5.
a 5 de abril del año 2018. No, no, no. No, estamos en 2022 a miércoles 6 de julio. Y tenemos a una interesantísima invitada, pero antes de saludar a nuestra invitada, porque siempre hay que guardar el secreto para las personas, sobre todo que nos escuchan, que nos ven por streaming, ya no hay caso, pero para quienes nos escuchan, saludamos antes de nuestra invitada a Grace Salazar, la Real Alcaldesa de Talca. Grace, ¿cómo estás?
Hola Felipe, bien. Hoy hace tiempo que no me encontraba con Luis Felipe, Mujica. Un besito, Mauricio también. El paso que no me tocan nunca con ellos, pues. Así que, oye, y tremenda
Me
invitada que tenemos
encanta
hoy.
yo conducir el programa de ir saludándolos de a uno y al que saludo, saludo a los otros. Pero bueno,
Ah,
así es este
bueno, así
programa.
somos.
Es un programa así, así funciona este programa. Mauricio Pérez, que está por primera vez con chaqueta, que yo lo vea. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estáis, Felipe? Saludo a todos. Bueno, a nuestra querida invitada que ya nos van a contar. Y también me gusta estar el día con Grace y con Dios, que ha bajado de los cielos acompañando. Mira, estamos en una cosa re interesante, cortito. Estamos en una reunión de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos trabajando en el Plan C, que ya está saliendo por muchas redes. Así que si escuchan un poco ruido ambiente es porque la gente está llegando a la reunión que tenemos de trabajo.
Ya, pero ya que estás ahí, Mauricio, tú puedes ser nuestro reportero in situ y si es que tú estableces, determinas, en fin, con tu amplísimo criterio periodístico, sin serlo, pero que lo tienes, tú puedes, qué sé yo, comentar alguna cosita, traer a alguien que esté ahí que quiera comentar algo, así que por favor,
Buena, podríamos hacerlo.
como dice Tomás Mochatti, líneas abiertas. Así que usted me avisa nomás y le damos sin ningún problema, bonita chaqueta. Y está con nosotros el almirante Luis Felipe Mujica. Yo igual me puse este chaquetoncito, no da para chaquetoncito de marino, pero bueno, algo tiene, botones con anclas, o sí, por lo menos toca yo, eso sí tiene botón con
Primero,
anclas.
el hábito no hace al monje, quedemos claro. Segundo, encuentro extraordinario que haya encontrado que el guaso tiene criterio. Entonces, estamos pero
No,
redonditos,
no, no, una cosa impresionante. Y también
estamos.
saludamos a, bueno, ustedes saben que Luis Felipe Mujica se pone cocoroco cuando está también en el programa María Ignacia Castro, que, ojo, hay que decirlo, con peinado nuevo, corte
Sí.
de pelo
Me corté el
nuevo.
pelo, sí. Oye, qué
Pero
fijón
si yo
este
soy muy
año, la
fijado, Ignacia. Sí,
cagó. La
periodista.
cagaste, con
Irónico
fijón
Puchento,
terrible.
periodista. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y saludamos a nuestra entrevistada. Para hacerlo corto. Ex subsecretaria de Salud y además que trabajó ahí codo a codo en la campaña de José Antonio Kast con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Pero no vamos a hablar de Evelyn Matthei, vamos a hablar de Paula Daza. Paula, bienvenida a Carta Ciudadana.
Bueno, un abrazo a todos ustedes, un gusto saludarlos, feliz de estar por aquí conversando en este ambiente entretenido, suelto y relajado. Bueno, y yo creo que hay temas súper importantes hoy día para poder conversar y poder aportar desde lo que sé hacer, que es salud.
Una preguntita cortita y el resto es del panel. ¿Ha pensado, le han propuesto, está evaluando, ya tomó la decisión u otra alternativa cercana a esa de sumarse a alguna de las campañas para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, Paula?
La verdad que hoy día yo estoy en el mundo académico y creo que donde mejor puedo aportar es desde ahí, desde la universidad. Y estoy feliz y por supuesto que creo que desde esa mirada, aportando desde la universidad, uno puede aportar a las políticas públicas y ese es el gran desafío que yo tengo por delante. Así que específicamente en una campaña no, pero sí desde la universidad voy a estar aportando y apoyando aquellas ideas en las que creemos.
pero se lo dice modestamente un periodista, usted tiene una habilidad comunicacional supina, digamos, por lo tanto, podría combinar las cosas, o sea, créame que yo entiendo el mundo académico, porque usted es médico, pero desde la lógica de una campaña, no lo ha evaluado, lo va a evaluar, se lo han propuesto, está guardado en el cajón.
Me lo han propuesto y me lo han pedido, y yo lo que he dicho es que yo voy a ayudar y apoyar todas aquellas ideas en las que yo creo, de verdad, y que si puedo aportar alguna de las propuestas, bueno, así será, pero desde el rol que tengo aquí, que es la universidad.
Bueno, Luis Felipe Mujica, María Ignacia Castro, Grace Salazar y Mauricio Pérez, que va y viene, van a conversar con Paula Daza. ¿Quién quiere partir? El tocayo. Por favor, adelante.
Yo, señorita. Bueno, primero que nada, a usted se le fue un elemento fundamental a presentar. Ella es pircana, ella es de Pirque.
Ah, así, claro, le pido disculpas, no...
Pero por favor, entonces eso
estoy haciendo flexiones en el minuto A, estoy haciendo tiburones por castigo.
En segundo lugar, Paula, qué rico tenerte acá y gracias por venir. Oye, si hay alguien que recibió piedras durante el año del gobierno pasado, pues estás tú. Pasado lo que pasó y viendo lo que está pasando, ¿qué tanta razón había de esas piedras o cuántas piedras tirarías tú al sistema como lo han llevado ahora? Yéndonos directo al mentón.
A ver, yo creo que fue muy difícil para nosotros, fue muy duro porque acuérdate, Luis Felipe, que nosotros, la pandemia llegó cuando nosotros veníamos de lo que era el estallido social, había mucha desconfianza en las autoridades, una desconfianza brutal. Llegó la pandemia, que además nos puso en un escenario de mucha incertidumbre, había partido en China, después habían llegado casos a Europa, llegó a Latinoamérica, y en ese contexto llegó a Chile. Y para que tú tengas más o menos la incertidumbre que había, la OMS recién declaró que esto era una pandemia, como el 11 de marzo, cuando ya había llegado a Chile el 3 de marzo, y cuando ya estaba por el mundo entero, o sea, ese era el nivel de poca información que tenía. Y siempre nosotros, una de las cosas que, de los elementos que por lo menos a mí más me motivó todo el tiempo, a pesar de la incertidumbre, era que teníamos ciertas certezas. Y que esas certezas, que teníamos evidencia científica, teníamos que comunicarlas y darlas información y crear confianza en la gente. Fue durísimo, es verdad, recibimos muchas críticas, muchas veces con una mirada tremendamente ideológica. Yo te quiero decir, por ejemplo, el actual subsecretario de Salud, que era miembro del Colegio Médico, cuando nosotros implementamos el pase de movilidad, que habíamos estudiado, teníamos un análisis que las personas vacunadas ya no se contagiaban, o se contagiaban menos, las personas llevaban 3 meses encerradas, y dijimos, bueno, con esto vamos a estimular la vacunación y sabemos que ellos se contagian menos. Y en ese contexto nosotros sacamos el pase de movilidad para que las personas salieran. Nos trataron que éramos delincuentes, que cómo no íbamos a hacer cargo de esto. O sea, fue muy difícil, fue muy duro, pero sin embargo, por otro lado, siempre teníamos como un fin que era estar poniendo a las personas en el centro y tratar de tomar las mejores decisiones con lo que sabíamos. Y yo creo que eso nos mantuvo firme, tener un equipo buenísimo, tener un ministro de salud, que un gran líder, yo te digo que el doctor Pari, un liderazgo de, no solamente en lo profesional, sino que en lo personal, él se preocupaba de cada uno de nosotros, que estuviéramos bien, a pesar de repente que estábamos muy, muy estresados, y yo creo que también, evidentemente hoy día cuando llegó el gobierno, nosotros dijimos, bueno, van a cambiar las cosas, la verdad que han seguido haciendo prácticamente todas las cosas que nosotros hacíamos, les cambiaron los nombres. Nosotros teníamos 5 pasos, el paso a paso, que era 1, 2, 3, 4, 5, ellos tienen 3 pasos más 2 escenarios, 1 y el quinto, o sea, entonces yo creo que de alguna manera validaron y se validó lo que nosotros veníamos haciendo, que bueno, bienvenido sea. No,
pero la pregunta sobre... perdón, hago la acotación y punto, porque si las piedras tenían algún mérito, ¿y cuántas piedras tirarías tú ahora?
¿Sabes qué? Yo no tiraría piedras, la verdad. Creo que Es para la gente, porque uno cuando pone piensa en la gente, para la gente el ver que hay un mundo, el mundo del Ministerio de Salud, con el mundo de expertos, con ese nivel de agresividad, con ese nivel de violencia, que no solamente se vio en salud, bueno, si uno lo ve en todos los otros ámbitos, yo creo que finalmente produce un daño al país, a la ciudadanía tremenda. Y por lo tanto, yo personalmente, mi rol hoy día, y de verdad, es mi personalidad. Y te voy a contestar una cosa, Luis Felipe. Cuando llegó la pandemia, nosotros salíamos a la televisión todos los días, todos los días. Y a mí una de las cosas que más con muy buena intención, a veces me decían, ¿sabes qué? Tienes que ser más agresiva, tienes que ser más dura, tienes que producir miedo. Yo estaba dispuesta a dar todo para trabajar 100%, pero lo que no estaba dispuesta es hacer lo que no soy. Yo creo que el ser auténtico finalmente es lo que produce confianza en las personas y finalmente es lo que hace que las personas adopten. Así que yo no voy a tirar piedra, sí estoy con una posición tremendamente de alguna manera vigilante y observando todas las medidas y cuando hay algo que me parece que no está bien, lo digo a saber. Pero siempre basado en evidencia, en medicina, en ciencia, y tratando de comunicar lo mejor posible. No sé si contesté tu pregunta.
No, está
Oye,
perfecto.
Paula, para complementar eso, qué difícil. Todos sabemos que la pandemia fue difícil para el mundo. Todavía lo es en muchas. Pero además tú tenías una doble dificultad, porque era todo este tema de la oposición crecida, empoderada, creyendo que todo era un manejo político, versus un enemigo silencioso que cobraba vidas realmente. No cobraba imágenes públicas solamente, no era un costo político, sino que era un costo que se medía en vidas humanas. Entonces, cuando tú tienes que enfrentar eso y además la bajeza de la crítica infundada, yo hoy día, o sea, tenemos a todos estos que hoy día son ministros que criticaban duramente, que no han sabido qué hacer con la pelota en las manos. Entonces, manejar a tu equipo, yo quiero saber, porque claro, tú eres la cara visible, el ministro se lleva a los flancos un poco político, pero manejar un equipo que se mantenga técnico, dirigido, a que en definitiva se muera cada día menos chileno, debe haber sido gigante. ¿Cómo fue en eso la experiencia?
Bueno, fue difícil, fue tremendamente difícil. Primero que nada, porque obviamente nosotros teníamos información, íbamos aprendiendo a medida que pasaba el tiempo. Yo te diría que el primer periodo fue el periodo más duro, cuando tuvimos que ordenar la información. Ya cuando se empezaron a crear equipos mucho más consolidados, con más recursos del punto de vista del intelecto, nosotros teníamos mucha comunicación con expertos de afuera para saber qué estaban haciendo afuera. Con Israel tuvimos muchas veces reuniones, con Inglaterra, con Alemania, con Estados Unidos, incluso tuvimos con Uruguay, y veíamos de alguna manera que todos estábamos manejando esto con la información que teníamos. Y con respecto a los equipos, mira, yo creo que acá lo más importante es varias cosas. Primero que nada, creo que para poder sacar una cosa adelante, cuando yo pienso, ¿qué cosas hay que hacer? Tener un muy buen equipo de trabajo. No es por nada, pero muchas mujeres habían, y son muchas mujeres. Un gran equipo de trabajo, confiar en tu equipo. Confiar, yo creo que confiar en los equipos y no producir desconfianza y que se confíen entre ellos. A veces el ministerio tenía, el Ministerio de Salud Pública, o sea, la Subsecretaría de Salud Pública tiene su gran equipo y la Subsecretaría Redes. Y muchas veces nos decían a nosotros en otros gobiernos que no conversaban entre ellos. Si no conversan entre ellos, la verdad que era imposible sacar la pandemia. Entonces creo que ahí teníamos mucho, mucho diálogo, mucha conversación. Teníamos también momentos un poco de relax, de reírnos un poco, de conocernos más allá del trabajo. Porque creo que es importante cuando uno está en una cosa tan dura, de lunes a domingo, porque nunca paramos, de lunes a domingo, de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, hay que tener espacios y momentos un poco más de conocerse personalmente. Teníamos personas de verdad de repente muy estresadas, con problemas de salud mental, y estar siempre atentos a lo que les está pasando al resto de tu equipo es tremendamente importante. Yo creo que ahí lo más relevante es tener buenos equipos de trabajo, apoyarnos todos entre todos y bueno, échale para adelante.
Porque un número mal dado y cuesta la cabeza de varios, ¿no?
Así es.
Grace, dale tú.
Yo a la Ignacia le toca.
Oye, sí, hola Paula. Yo, bueno, a la Paula yo la conocí un poquito más de cerca por mi hermana, porque yo soy hermana de la Cote Castro. Yo sé que.
Ah, bueno, sí, eres súper parecida, somos súper amigas. Tenemos un chat de las más cercanas.
Sí, 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 me ha contado. Yo encuentro que fue la labor que ustedes hicieron, de verdad que fue extraordinaria. Y yo sé que fue muy difícil, porque por la Cote, yo iba sabiendo más o menos cómo iban siendo, ¿cómo se llama?, las críticas, lo mal que se pasa también con lo de afuera, porque de verdad que fueron bastante. Yo diría que lo peor era que eran insolentes, que eso es lo que a mí más me. Porque eran muy, muy descalificadores con toda la gente, y eso fue súper duro para todos nosotros. Ahora, pasando el tema de la pandemia y todo, yo quiero saber. ¿Qué es lo que tú piensas de del borrador de constitución en el tema salud? Esto que quieran hacer un plan único, ¿cómo lo ves tú? Porque yo sé, yo estuve escuchando en uno de los programas a la que fue ministra de la Bachelet en el último periodo, y dijo que este sistema, como lo estaban planteando, se podrían demorar hasta 30 años en poder dejarlo bien establecido en el país. Entonces, uno dice, bueno, nosotros necesitamos mejor salud, pero 30 años no podemos esperar. Entonces, ¿qué es lo que opinas de este nuevo sistema que están proponiendo? ¿Y qué es lo que podrías proponer tú? ¿Cómo lo verías tú desde la parte, ¿cómo se llama?, tuya, médica, y ¿cómo se llama?, de la parte de salud, que es tu ámbito, digamos.
Mira, yo creo que lo primero es que todos estamos de acuerdo que tenemos que avanzar y que hay tremendas brechas en salud. Eso es una realidad. Y que la pandemia dejó brechas muy importantes en algunos ámbitos que son tremendamente relevantes, que son las listas de espera, la espera de especialistas, el gasto de bolsillo en medicamentos, que son los temas que a las personas de verdad le preocupan. ¿Ya? Y cuando uno ve cómo tenemos que avanzar en esos temas, uno ve que Chile tiene un sistema que está principalmente basado en seguro, y lo que se quiere hacer con la nueva constitución es hacer un cambio radical a otro sistema, que es un sistema, cierto, único de salud, que significa que, desde el punto de vista de financiamiento, que esto va a ser financiado por recursos del Estado, más el 7% de todas las personas, por lo tanto acá se acabarían las ISAPRES. Y en ese contexto significa que todos vamos a estar en un sistema público y que los prestadores van a ser los hospitales, la atención primaria. Y de acuerdo a lo que dice el escrito, dice que los privados podrán participar, porque no garantiza la participación de privados. Yo creo que eso es tremendamente relevante. No garantiza que van a existir. Dice, podrán participar, y la forma en que participen estos privados va a estar de acuerdo a lo que diga la ley. ¿Y por qué esto es tremendamente relevante? Porque hoy día el sector privado, y lo vimos en la pandemia, cumple un rol fundamental, no solamente para las personas que están en las ISAPRES, sino que cumple un rol fundamental para las personas que están en FONASA. Si tú ves, hay más de 6, 7 millones de personas que se atendieron en el año 2021 en la modalidad libre elección. O sea, eso no son grandes clínicas, es una persona que se fue a atender con un doctor, con una matrona, que se tomó un examen, que quiso ir a hacerse algún procedimiento, y de esas historias hay muchísimas. ¿Qué va a pasar con la libre elección? No sabemos, es incertidumbre. Por lo tanto, probablemente los privados, en la condición que queden, pueden ir desapareciendo. Lo segundo, perdón, significa que...
Paula, perdón, pero yo escuchaba un debate sobre ese tema ayer o antes de ayer, y si no me equivoco, el convencional o el ex convencional constituyente independiente del Frente Amplio, el abogado Fernando Atria, hablaba respecto a que lo que van a desaparecer sí o sí, de manera progresiva, van a ser las ISAPRES. Pero tú igual te vas a poder atender en las clínicas.
Ya, claro, lo que pasa es que si tú piensas, las ISAPRES hoy día, que son, bueno, las clínicas, estamos hablando, porque no solamente son las clínicas, acá hay médicos que atienden en su consulta, son un laboratorio particular. La existencia de estas instituciones privadas depende mucho, en forma importante, de la existencia de las ISAPRES. ¿Por qué? Porque son las que la financian, son los sostenedores. Por lo tanto, Dos cosas. Uno, no sabemos si van a existir o no el sector privado, porque el sector privado queda en una situación de incertidumbre, ¿cierto? Porque si yo tengo una consulta, no voy a invertir en mi consulta, hacerla crecer, si yo no sé qué va a pasar, cómo me va, si me van a fijar los precios, ¿no? Entonces, la existencia de los prestadores privados va a quedar en una incertidumbre y así como desaparecen las ISAPRES, podrían desaparecer. Ahora, lo más relevante de esto es que los 3 millones de personas que están en las ISAPRES pasan al sector público. Pasan al sector público. Y al pasar al sector público, esta tremenda carga de presión que tiene el sector público hoy día con las personas que se están atendiendo en el sector público, además recibiría a estos 3 millones de personas y además a las 7 millones de personas que hoy día se atienden en el sector privado y son de FONASA. Y por otro lado, yo creo que es muy importante, es que tenemos que pensar que lo que queremos nosotros es avanzar en los sistemas de salud, es mejorar la atención de las personas. Y cuando tú ves que estos cambios radicales, no veo yo por qué camino va a mejorar las listas de espera, la falta de especialistas y el gasto bolsillo, la verdad que a nosotros como centro, lo hemos discutido, nos parece grave. Yo aquí quiero contarles una nosotros en el centro que estamos trabajando, hicimos una encuesta, ¿ya? Hicimos una encuesta para saber qué es lo que quieren las personas, dónde se quieren atender y por qué. Cuando tú le preguntas a las personas dónde se quieren atender, un 63% dijo, yo quiero elegir. Yo quiero tener opciones. Puede ser el sector público o sector privado, pero quiero tener opciones. Y no tiene por qué el Estado imponerme dónde yo me voy a atender. Un 20% dice que quiere el sector privado y un 17% el sector público. O sea, el 63% quiere tener opciones. Eso lo bajamos después a una pregunta abierta. ¿Por qué las personas quieren elegir? Y ahí el porcentaje más del 50, 55% de las personas dijeron porque es mi derecho, porque no tienen por qué imponerme un sistema. O sea, las personas valoran la opción de elegir en sí mismo. Y yo creo que eso es tremendamente relevante. Cuando nosotros vemos quiénes son esas personas que quieren elegir, la mayoritariamente son personas del sector C2, C3, es decir, la clase media de nuestro país, y también el sector DIE. O sea, las personas más vulnerables dicen, yo quiero tener esa opción de poder ir a comprar un bono y poder atenderme donde quiero. Entonces, cuando tú haces un cambio radical, cuando haces un Big Bang, como es lo que se propone hoy día, esto primero que nada lleva años, y por otro lado, tú quieres avanzar hacia un sistema de salud que hoy día, estos modelos que se crearon en el siglo pasado, están teniendo los mismos problemas que tenemos nosotros. Están con listas de espera, están con gasto bolsillo alto, gastando medicamentos, y por lo tanto ellos están evolucionando hacia un sistema de complementariedad privada. Entonces, no se entiende por qué queremos en Chile mejorar la salud de todas maneras. ¿Cómo hacerlo? Este no es el camino que nos parece que sea correcto, sino que todo lo contrario, no vemos por dónde hay una luz para que esto mejore, llevando todas las personas a un sistema único y no considerando y no valorando lo que las personas quieren, que es elegir, de alguna manera.
Estamos conversando con la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza. Mauricio Pérez tiene que, porque se tiene que ir, después de Mauricio vas tú, Grace. Dale Mauricio.
Paula,
cortito porque nos queda poco tiempo con Paula Daza.
Sí. Y ha sido sensacional escucharla. Oye, Paula, bueno, me robaste unas preguntas, porque se habían hecho una encuesta en la UDD que hablaba sobre eso, que es la libertad de elección. También quería preguntarte sobre lo mismo. La gente quiere libertad, primer detalle que dice esa encuesta. Lo segundo es que también la gente valora el sistema privado como ha actuado en su trabajo, y no estamos hablando de ISAPRE, estamos en el sector privado, o sea, no estamos hablando del sector público, que es el que las personas, lamentablemente, por no tener un buen servicio, busca en el servicio privado lo mismo. Y por eso tú decís, con bono, copago, lo mismo, pero me interesa mejorarme, que es lo que tú querías. Claramente el sistema público-privado operó y funcionó de maravilla gracias al trabajo de todo el sistema de salud en pandemia. Por lo tanto, pueden trabajar en comunidad sin tener que eliminarse unos u otros. ¿Por qué tú pensás que la convención no entendió eso y cuando lo plantea lo saca de la ecuación, te fijas y en vez de haber visto lo bueno que tenía. ¿Qué es? ¿Ideología solamente? O una pasada de cuenta, porque no se entiende, porque si tú salvaste vidas, tú ibas a estar contento de eso, y no al revés, voy contra ellos. Es decir, lo lógico es mejoremos lo malo, pero no destruyamos lo bueno, y menos en 30 años.
Bueno, primero que nada quiero contarles que esta es la misma propuesta que está en el gobierno del presidente Boric, ¿ya? Es la propuesta de avanzar hacia un sistema único de salud. Yo la verdad que no tengo respuesta. Mira, nosotros en el seminario que hicimos participaron dos expertos que hablaron de los sistemas de salud. Yo los invité a hablar de los sistemas de salud. Uno es el sistema Beveridge, que es este sistema único que partió en Inglaterra, y otro es el sistema de seguros. Cuando tú comparas estos dos sistemas, ninguno en suma y resta es mejor que el otro. Y por lo tanto, cada uno de ellos ha ido perfeccionándose en el tiempo, sumando algo del otro. Entonces, la verdad que hacer nosotros un cambio radical a otro sistema de salud no tiene ninguna evidencia hoy día científico, de acuerdo a lo que habla la OECD, lo que habla la gente del Observatorio Europeo, lo que hablan los expertos y de lo que quiere la gente. Y ahí, la verdad que yo lo único que puedo pensar que aquí hay algo ideológico detrás para poder avanzar en este tema. Porque, ¿Y cuáles son los temas relevantes hoy día? En todas partes del mundo y en Chile también. Porque aquí dice, nosotros queremos avanzar un sistema único de salud para que todas las personas tengan cobertura financiera, ¿ya? Es muy importante la cobertura financiera. Yo creo que es fundamental avanzar hacia una mayor cobertura financiera que hoy día no la tenemos, particularmente en el sector privado. Y por eso hay proyectos de ley, hoy día hay un proyecto de una reforma FONASA, una reforma ISAPRE. La reforma ISAPRE lleva 10 años en el Congreso para que mejore. Entonces, si tú dices, ¿cómo avanzamos para darle un mejor plan a las personas? ¿Cuál es la propuesta que nosotros creemos que es la mejor alternativa y que se ha conversado en todas partes? Es que haya un plan de salud, es decir, que todas las personas, ya sea estén en un seguro público, en un seguro privado, tengan una cobertura al menos mínima, lo que es el GES, ¿ya? Pero para todas las enfermedades, o sea, si yo voy a estar en un ISAPRE o voy a estar en un seguro público, me cubra eso desde el punto de vista financiero. Y yo creo que eso es lo más relevante e importante. Ahora, ¿cómo avanzas tú hoy día para, por ejemplo, darle una mejor resolución a las personas, eliminando el tema de la libre elección? Sería caótico, porque ahí tú tendrías estos 7 millones de personas que serían el sistema público, más las personas de las ISAPRE. Entonces, nosotros como centro no entendemos del punto de vista de evidencia, del punto de vista de lo que la gente quiere, escuchando las conversaciones, que se quiere retroceder, porque esto es retroceder en el sistema de salud.
Oye, una cosa, una cortita, tú que estuviste dentro del ministerio, ¿cuánto invierte el Estado chileno per cápita versus lo que sería en el sistema privado? O sea, la otra vez daban números y las cifras son bestiales y no mejora el sistema. ¿Por qué? Eficiencia, gestión, tú que estuviste adentro, ¿qué es lo que te tranca que mejore?
Sí. Ah, bueno, y eso quería ir. Cualquier sistema de salud no va a mejorar y no va a cambiar si tú no lo haces más eficiente y mejoras la gestión. Acá hay un tema, por supuesto, de primero que nada, probablemente la atención primaria sí hay un tema de recursos, yo creo que aquí hay que mejorar, pero mucho de eficiencia. Y te quiero mostrar un botón, una cosa que nosotros analizamos, el gasto de bolsillo en medicamentos, ¿ya? ¿Por qué Chile tiene el gasto de bolsillo, lo que gasta la persona en salud, de su bolsillo, al que la palabra lo diga? El mayor porcentaje, un 38, un 39%, son medicamentos. Entonces tú dices, ¿por qué las personas que van al sector público, si yo voy a un consultorio, ¿ya?, y me indica unos medicamentos, y esos medicamentos me los tiene que entregar el CESFAM, ¿por qué esa persona los va a comprar a la farmacia? ¿Qué está pasando ahí? ¿Te fijas? ¿Hay cobertura en los medicamentos? ¿Deberían estar en la...? Entonces, nosotros hicimos un análisis, un estudio, hicimos una encuesta y conversamos con la gente, hicimos focus group. Y las personas que van al consultorio y van y compran el medicamento te dicen porque no lo tienen, porque cuando voy se demora mucho en entregarlo, porque el medicamento que me entregó el doctor no es el mismo que está en la farmacia. O sea, hay un tema de gestión. Nosotros hicimos un análisis, por ejemplo, lo que más se compra son anticonceptivos, las personas de FONASA que van a comprar a la farmacia. Tú dices, ¿por qué van a comprar anticonceptivos si los anticonceptivos se tienen que entregar en la atención privada? Yo fui a revisar toda la normativa de cuáles son los anticonceptivos que debieran estar en la atención primaria, en el consultorio. Hay una lista gigantesca, están todos, yo diría, deben haber 20. Entonces, ¿por qué las personas no están, por qué esos medicamentos no están en la atención primaria? Entonces, está la normativa, están los recursos, ahí hay gestión. Por lo tanto, pero es claro, es gestionar bien, es eficiencia. Probablemente cada consultorio tiene sus problemas y sus situaciones, pero yo creo que acá, antes de hacer un cambio rotundo, radical, que probablemente puede ser más grave el remedio que la enfermedad, tenemos que mejorar muchos de los aspectos de gestión que tenemos en la atención primaria en los hospitales.
Ya, y antes tocando, que se vaya tocando Paula Daza, Grace mismo, Salazar quiere preguntarle algo complementar, que no ha preguntado.
Complementar un poquito esa misma respuesta. Mira, yo tengo la suerte o la mala suerte de trabajar en un municipio muy grande que es Talca, y tenemos 13 CEFAM, 12 SAR y mil cosas, ¿ya? Ok. Y fíjate que lo que tú dices es muy cierto, pero a mí lo que me preocupa, haciendo el contrapunto con la pregunta de María Ignacia de la nueva constitución, es que esta declaración de principios de salud única y eliminación de los sistemas privados, hay libertad para que los privados ejerzan, no tengan clínicas, pero en realidad el acceso a un sistema privado está en elaboración, o hacer como este concepto así como plurisalud, ¿no? Pero, no dan otras herramientas, porque por ejemplo, ¿cuál es el mayor problema hoy día de la salud? Aparte de la gestión, aparte de los medicamentos, son los especialistas y los médicos. Entonces, si tú no instauras una política en que realmente puedas tener médicos que implementen este sistema de salud, es imposible que tú puedas llegar a toda la población. Y si hoy día hay una lista de espera para 2 años en una cirugía no esencial, claramente se va a triplicar con los mismos recursos, pero 3 millones más de personas que accedan al sistema público. Porque no nos olvidemos que hoy las ISAPRES no están llenas de gente rica. Son normalmente gente que tiene sueldos entre, no sé, 700, 1.000 pesos, 1.200.000 brutos, que para una familia de 4 personas pagando educación y otras cosas, o sea, es imposible acceder a una clínica de alto nivel, a quien no voy a publicitar porque no nos auspician, pero me refiero a que es muy irresponsable hacer una declaración de principio sin dar las herramientas para que esto funcione, y no las hay en ninguna parte, o tú encuentras algo en ese proyecto de constitución.
Perdona, está el icónico cartel del público en el Festival de Viña, que decía algo así como un oncólogo para Coyhaique, algo así.
Por ejemplo.
Fue una cosa...
Sí, mira, yo creo que acá, sí, yo creo que acá el tema de salud es súper complejo, porque aquí hay otros, ¿cómo dar una mejor salud? Aquí hay otros problemas que son reales. En Chile estamos viviendo muchos más años, ¿cierto? Entonces eso hace que la demanda en salud sea mucho mayor, tenemos de las tasas de enfermedades crónicas más grandes del mundo, estaba hablando de diabetes, hipertensión, un montón de cosas, obesidad, tenemos 70% de obesidad y sobrepeso, o sea, tenemos una carga de enfermedad muy importante que lo único que ha hecho es ido creciendo. Y por otro lado, tenemos que dar respuesta a esto. Entonces, yo personalmente creo que tenemos que aprender a hacer las cosas de una manera distinta. Y me parece aquí que el mundo de la tecnología, con la telemedicina, con el acceso a una manera, creo que tiene que hacerse la atención primaria más resolutiva, con médicos de familia, y no todo lo tiene que ver el especialista. Chile está muy fragmentada, y yo creo que eso tiene que mejorar de todas maneras. La fragmentación que hay en la atención de salud, hay que mejorarla. Entonces, hay muchas cosas de gestión, de acceso a los especialistas, un montón de cosas que hay que mejorar y que se ha ido mejorando. Pero obviamente la pandemia nos dejó un desafío mucho mayor, mucho más profundo, pero volviendo a lo que yo quería centrarme es que toda la evidencia, todos los especialistas, El mundo entero sabe que los cambios radicales en cualquier cosa, pero en salud particularmente, pueden ser tremendamente dañinos y pueden ser tremendamente complejos para la población. Y por lo tanto, cambiar de un sistema a otro, hoy día está clarísimo que no hay que hacerlo, hay que ir avanzando, sí, con modelos nuevos, con tecnología, con un montón de cosas, pero no haciendo estos cambios rotundos, porque claramente todos los datos, que ustedes ya lo saben, ¿cierto?, muestra que lo que puede pasar aquí es profundizarse las brechas. Y yo quiero hacer una cosa muy clara. Probablemente, si nos cambiamos a un sistema así, aquí va a haber más inequidad. ¿Por qué va a haber más inequidad? Porque las personas de altos ingresos, ¿cierto?, van a poder acceder probablemente a algún seguro del que llamamos de segundo piso, ¿cierto? Porque las personas que... El 7% se va a ir todo al sector público, pero las personas que tienen alto ingreso van a poder acceder. Pero toda esa gran población que hoy día, de alguna manera, hace un esfuerzo para estar en un ISAPRE con su 7%, va a tener que irse a FONASA y no va a poder pagar un seguro de segundo piso. Porque a todo esto, esos seguros van a ser mucho más caros, porque ese seguro de segundo piso va a tener que hacerse cargo de todo el sistema de salud privado. Entonces, la verdad que en la visión que nosotros creemos que esto va a profundizar los problemas de salud, y además hay un tema muy importante, el sector privado ha sido relevante en el tema de inversión, en tecnología, en conocimiento, en infraestructura. Cuando uno ve, hay una cantidad de sistemas de sector privado que atiende pacientes FONASA, más de un 50% de sus pacientes son FONASA, clínicas, centros médicos. Cuando tú tienes un sistema de salud que no incentiva a invertir, probablemente toda esa gran inversión en tecnología, en infraestructura, en conocimiento, va a ir desapareciendo. Y por lo tanto creo que eso también hace mucho, mucho más grave y más compleja la situación en salud.
Hoy está, el guaso está con Che Guevara. Paula, ¿te tienes que ir o queda un poquito de tiempo?
Mira, tengo una reunión en 5 minutitos más, así que...
Ya, Luis Felipe Mujica tiene una pregunta.
En 5 minutos me voy.
Dale, Luis Felipe, dale.
Esa es la última y no me voy.
Ya. Sí,
trata de hacerla cortita, Paula. Siempre se dice de que el problema del sector salud es recursos, pero yo veo de que en el presupuesto de la Nación casi son 12 mil millones de pesos en el sector salud, lo que hacía, grosso modo, uno puede decir que hay 800 mil pesos por persona al año en salud del sector público. Y en el sector privado, el monto gastado no es muy distinto. Entonces eso desdice todo el tema de recursos. Y es más, yo veo que la infraestructura en general es bastante buena. El problema es el servicio. ¿Qué me puedes decir de eso? Y esto complementa un poco lo que decía Grace respecto a lo que se le viene al sector público en caso de que desaparezca la ISAPRE.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Luis Felipe. Bueno, hoy, en los últimos años, probablemente ustedes han recorrido Chile. Hoy día los centros de salud, los CEFAM, los hospitales, la verdad que no tienen nada que envidiar los que se han ido construyendo, ¿cierto?
Buenísimo.
Todavía quedan algunos hospitales
muy
más
bueno.
Antiguos. No tienen nada que envidiar a cualquier hospital del sector privado. O sea, Chile ha hecho una inversión, el país ha hecho una inversión brutal en infraestructura en los últimos años, post-terremoto, ¿ya? El terremoto vino a agotar a muchos de los hospitales, y post-terremoto sí se ha hecho una gran inversión, particularmente en los últimos años. Y ahí obviamente hay un tema de coordinación y sobre todo de gestión. Cuando uno vea los estudios que se han hecho y los análisis de gestión, por ejemplo, de los pabellones del sector público, por distintas cosas, porque los médicos están contratados hasta el mediodía, entonces después de la tarde no se opera en los hospitales públicos, y una serie de cosas, claramente aquí hay que dar incentivos o cambiar el sistema para que los médicos trabajen 8 horas y no se vayan al sector privado. Por lo tanto, hay un tema de gestión, de inversión, y la forma como los médicos hoy día trabajan en el sector público, que son horas, eso está muy estructurado, o sea, el médico se contrata por 24, por 44 o por 33. Entonces, obviamente, las personas dicen, bueno, no voy a trabajar nada más que hasta la mediodía y en la tarde me voy, y quedan los hospitales vacíos en la tarde. Entonces, Hay un tema de gestión probablemente que podría mejorar muchísimo, muchísimo los resultados de salud. Y acá hay un dicho bien especial, a veces pequeños cambios producen grandes transformaciones, ¿cierto? Y por lo tanto que yo creo que nosotros tenemos que seguir avanzando en esos pequeños cambios para darle mejor salud a la población.
La doctora pediatra, ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, conversando con nosotros acá en Carta Ciudadana. Paula, por supuesto, te dejamos invitada para una próxima oportunidad. Espero que
Cuando
tengas la
quiera, que
misma
sea
disposición y el
panelista.
mismo tiempo,
Oye, sí,
porque
la
como dijiste
podríamos
que está,
capitular
como dijiste que
para algún
está
momento.
dedicada al tema docente, pero bueno. Ya que reconociste que te habían ofrecido, en fin, bueno, en una de esas te vamos a ver nuevamente en áreas que tal vez nunca sospechaste, pero que se instaló, digamos, te instalaste ahí.
Felipe, ¿la puedo invitar una pura cosa, Paulita? La vamos a querer invitar prontamente ahí, a ver si te sumáis al plan C de la coordinadora que estamos tratando de que la gente vote tranquilo en el plebiscito, que estamos todos trabajando porque hay que hacer cambio, la gente lo dijo fuerte eso, y estamos en un
Sí.
plan que en este momento están todos trabajando, sacando buena idea de lo que se ha hecho, de lo que se propuso, de lo que hay, así que
Y
bienvenida
ya, si yo puedo aportar en el
nuevamente.
tema de salud, feliz,
Sí,
encantada.
feliz, pues.
Oye, Grace, tú estás con la Marlene allá, la Marlene
Sí,
Durán, en
con la Marlene
Talca.
Durán, ella
La
es
quiero
la nueva
mucho.
directora comunal. Le voy a mandar tu saludo.
Sí, dale
Sí, yo
mucho
soy.
cariño, sí, yo la quiero mucho.
Ya, le voy a dar de tu
Y
parte.
Paula, saluda a su hermana. ¿Está preparando algún nuevo libro la hermana o no?
¡Ah!
No, no está
¡La
todavía.
Loreto!
Sí, no,
No,
no, no,
no,
no.
no, no, no,
Ya.
no, no, ahora no. Yo que yo sepa,
Nunca se.
no.
Las
Sí.
historias no contadas, COVID.
Un abrazo
Ya, cariño, que estén bien,
Gracias,
¿ah?
que esté muy
Chao,
bien.
chao,
Chao,
Paula,
Paula.
gracias, un
Chao,
abrazo.
chao.
Ahí estaba Paula Daza. Bueno, nos queda poquito tiempo del programa, pero yo creo que tocayo por esta vez el tema de las noticias positivas las podemos dejar pendiente porque fue un día muy
Pero,
noticioso en el día de ayer, fue
oye,
muy
no,
noticioso el día de
no,
ayer.
oye, el nombramiento del hermano Boric en la Universidad de Chile.
No, sí, pero eso
No, no.
fue, pero Grace, eso ya quedó atrás, ¿no?
Ah, no.
Salió hasta
No.
el senador Felipe Kast, digamos, hablando el
Estás
tema.
entendiendo.
Ignacia, diga.
No, yo creo que hay una noticia dos
Ah, bueno, el
noticias que
deporte,
son
sí, por
positivas.
supuesto,
Garín, Garín. Pasó Garín a cuartos de final en Wimbledon, o sea, fantástico, maravilloso,
Bueno,
espectacular y
dependiendo del
excelente.
horario que salga el programa, Garín juega este miércoles con Kyrgios, así que vamos a ver qué pasa. Y lo
Ah,
otro
chauta.
es el triunfo de la selección
De las
chilena de hockey
diablitas,
sierpe,
pues.
que le ganaron a Irlanda.
Sí, pues, ya.
Primer
Esas
mundial y
eran las
primer
dos.
triunfo, ¿eh? Con
Wimbledon
Holanda.
sin puntos. Wimbledon sin puntos.
No, es que
La
eso,
única.
sí, po, la mala suerte.
Lo
Es
único
que
malo.
esa noticia, Ignacia, estaba para el final. Si yo decía en términos de sociales o
Ah, bueno,
económicos o políticos el
perdón.
tema de las noticias, no, no, pero está perfecto, sí. Bueno,
No, pero es que yo no me la podía saltar porque es lo que me ha traído la alegría en estos
no, no,
últimos
está
días,
bien,
¿me entiendes
está bien,
tú?
está bien. Jimena Rincón va por el rechazo. Hoy hay
Sí.
Junta Nacional de la DC. ¿Me permiten un chilenismo? Eso es lo que se llama en política mearle el asado a la DC. Y lo segundo, lo que hace el expresidente
Andrés
Lago.
Velasco también.
Y perdónenme que se los diga. Sí, pero no comparemos políticamente a Andrés Velasco con el expresidente Lago. Pero bueno, sí, y
No, no,
también
no.
Andrés Velasco, Carla Anderreche, Soledad Alvear, está bien. Pero el tema es, ¿qué tanto de lo que hace Ricardo Lagos es una cobrada de factura? Comenta Ignacia Castro, Grace Salazar, Luis Felipe Mujica. Abierta la pregunta, desarrollen ustedes.
Yo creo que sin duda hay una pasada de cuenta, pero a mí me impresiona el expresidente Lago, que no suelta el bastón y cree que tiene la verdad revelada, porque no solo dice que sí o que no, sino que dice la receta de lo que se debe hacer, lo que se debe incluir, lo que es completo. A mí me impacta. Ahora, yo creo, mirando un poco la encuesta, que el peso del presidente Lago, desgraciadamente, es muy bajo. Y lo encuentro desgraciadamente porque sin duda que un hombre que uno podrá estar de acuerdo o no, pero tiene su peso, su historia, tiene su trayectoria y al final es un tipo que está de salida, por lo tanto, esto lo mira con más objetividad, con menos pasión y con más sabiduría.
Pero
Pero
sabes
yo
que yo
creo que
opino
es.
distinto.
Ya, dale.
¿Sabes qué opino yo? Que esto de decir, mire, no voy a develar mi posición, si apruebo o rechazo, es lo mismo que decir rechazo. Porque si él estuviese convencido de que la política de la izquierda del presidente Boric va en buen camino, no dudaría en señalar que hay que aprobar y daría la solución después reformamos cualquier cosa.
No,
Pero
si
cuando él
sostengo.
dice desde su
No.
figura política, mire, yo no me voy a pronunciar entre el apruebo y el rechazo,
No,
porque
pero...
siempre va a haber que cambiar algo, entonces lo que está diciéndole al mundo es que rechace. O sea, yo no lo leo de otra forma, te lo juro.
No, pero él dice que el texto no es bueno. Él dice que el
Pero
texto
dice,
no
no sé qué voy
es
a votar. Es lo mismo
bueno. Ah,
que decir
bueno.
rechazo,
No.
po.
Pero la pregunta del tocayo era ¿cuánto pesa su opinión? Y yo digo,
Yo creo que
desgraciadamente,
pesa. Yo
¿sí?
creo que para la izquierda pesa. A lo mejor para ti, para la María Ignacia,
No,
para
no,
mí,
no,
no pesa nada.
no. Yo creo
Pero
que
para su
para, no, no,
sector.
no. Para la izquierda
No,
intelectual
yo creo que
que...
no. Yo creo que a nosotros nos pesa. A nosotros no, nos da una. O sea,
Nos da esperanza.
si a mí el presidente Lago dice una cosa así, yo le creo. O sea, ¿qué quieres que te diga? El problema que está es que yo creo que a nivel país pesa poco. Eso es lo que está tratando de decir Luis Felipe,
A
¿no? Yo
eso,
creo que no cambia.
exactamente.
Claro, es que no cambia mucho no mueve mucho la aguja, ¿cachai?
Es que, ¿sabes
Creo que
qué?
sí.
Perdón la interrupción, pero sí, no, estoy como los DC. ¿Por qué digo sí, no? Porque yo creo que sin saber leer ni escribir, la mesa de la Convención Constitucional revivió a un muerto político.
Sí, por no invitarlo.
¿Cuál es mi argumento? Voy a tratar de hacerlo bien corto, tocayo, ¿ah? Créame que lo va a hacer un esfuerzo sobrehumano.
Sí, me imagino.
Lo hemos conversado acá. Ricardo Lagos, o sea, hubo encuestas en las cuales Alejandro Guillier no solamente le ganaba, sino que le sacaba la cresta. Y por eso finalmente fue Alejandro Guillier el candidato de la centroizquierda en la elección del 2017. Que Beatriz Sánchez del Frente Amplio, en fin, tuvo a 2 puntos de pasar ella a segunda vuelta. Pero sea como sea, Ricardo Lagos políticamente, bueno, tal vez era el niño símbolo de los autoflagelantes de la Concertación que de alguna forma no solo aceptaron, sino que asimilaron la crítica de esta nueva izquierda que se llamó Frente Amplio y que hoy día gobierna. El tema es que Ricardo Lagos, con todo el respeto que me merece, ¿eh? No, aquí no tiene que ver con algo peyorativo personal, estoy hablando del punto de vista político. Ricardo Lagos era un hombre muerto políticamente hablando. Estaba fuera. O sea, nada de lo que él dijera sonaba en la centroizquierda. Nada. En sus grupos cercanos, pero estoy hablando del electorado. Y resulta que con lo de la convención, yo creo que revive. Y revive porque lo transformaste en víctima. Ya hay un electorado súper, súper, súper importante de centroizquierda, que lo que Ricardo Lagos diga hoy día, sobre todo en este clima tan líquido, como podrían decir algunos,
Gaseoso, gaseoso.
previo al plebiscito, bueno, si Ricardo Lagos me dice que voto apruebo, voto apruebo. Y si Ricardo Lagos me dice voto rechazo.
Yo.
Porque fíjate lo que hace Ricardo Lagos, perdón, Gabriel Boric, cuando se va a sacar la selfie con Lagos.
Lo valida.
Eso en política se llama ir a recoger la porquería que dejó la convención. Y en eso Boric da cancha tiro y lado, porque dijo, la convención lo que hizo me perjudica a mí. Si hay un puente entre el apruebo y el gobierno, eso ya es indudable. Hasta el propio presidente dice, hago un llamado para que la gente no asocie el apruebo con mi gobierno. Oye, pero al decirlo lo estás reafirmando. O sea, es obvio. Si además tú te jugaste por el apruebo. Yo no estoy criticándola, yo estoy haciendo un
No
análisis de la
hay
realidad.
posibilidad de zafarse.
Entonces se saca la selfie y con eso, ¿qué es lo que hace Boric? De alguna manera dice, ven, él está conmigo. Todos los que creyeron con la cartita de que no fue invitado al acto de cierre, no va a votar rechazo, va a votar apruebo. Y ahora Ricardo Lagos tenía otra factura guardada y deja de nuevo, Grace, y aquí sí te creo que tú tienes razón en el punto, al menos deja abierto. Al menos, porque él no dice que va a votar apruebo, perdón,
No.
él no dice que va a votar rechazo, pero tampoco que va a
No.
votar apruebo.
Exacto.
No sé si me explico, hay un matiz,
eso para él es rechazo.
Pero... Oye, pero
no importa, pero lo deja abierto.
Pero es un poco más amplio. No solo lo dice, sino que dice lo que se debe hacer. ¿Ya? Y lo que se debe
muy
hacer.
Al estilo Lago.
Al estilo Lago. Entonces,
sí, él también se siente patrón de fondo todavía.
Impresionante. Pues, ahora,
yo creo que el peso político de él, desgraciadamente, es muy bajo, es muy intelectual, muy de élite, y no creo que tenga mucha repercusión.
Está bien, es discutible, está bien, es una opinión, sí, está bien.
Sí, sí, no, no, y yo te digo, el plan C considera llevar expertos y gente que tenga experiencia. Y yo, por ejemplo, pondría a todos los expresidentes, de cualquier bandera. Pero la experiencia que tiene un expresidente, cualquiera sea, por Dios, ¿cómo la vaya a meter al baúl? ¿Ya? Entonces yo creo que es digno de escuchar.
Ahora, expresidente para el plan C... yo creo que estarían felices de integrarlo el expresidente Frei Ruiz Tagle y el expresidente Piñera. La presidenta Bachelet, no me cabe duda que se va a jugar por el apruebo, y Ricardo Lago logra...
No importa.
Logra, si hay... no, sí, que no sepamos, de nuevo.
No.
Pero ¿sabes qué?
Perdón. Yo podría apostar doble contra Sencillo, que va a votar apruebo a ojos cerrados, pero...
¿Quién?
Pero la gracia de esto es otra cosa. La gracia es lo que él intenta que el ciudadano crea, no lo que yo creo. Es que deja abierta la puerta, pues. Pero si por algo no dice apruebo o voto, por algo lo dice, tiene un sentido eso, tiene una lógica política, porque si no, hacen lo que hizo Soledad Alvear, lo que hizo el Peta Fernández, lo que hizo Ricardo Ormazábal, lo que hizo Andrés Velasco, Óscar Landerreche, la propia Javiera Parada.
No,
increíble, la primera parada.
Pero te digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay un tema político muy fuerte y él se sentiría traicionando a mucha gente. Pero yo creo que en el foro interno obviamente va a votar rechazo, porque él ve con su ojo de estadista de que esta constitución no es arreglable, y no es arreglable que quisiera arreglarla, porque pasa por la aprobación de los de la comunidades
de los pueblos indígenas.
De los pueblos indígenas, que no está definido qué es lo que es, quiénes son ni nada, y además dicen algunos no, solo para algunos temas. Eso quizás fue el espíritu, pero lo que importa no es el espíritu, sino que la letra. Y la letra deja a una ambigüedad que hace que todo elemento que se vaya a corregir en la constitución deba pasar por la aprobación de ellos. Porque dicen lo que le compete, el transporte le compete, la pavimentación de la calle en Junín le compete. O sea, al final todo le puede competir. Entonces yo creo de que, y Ricardo Lago, que es un viejo zorro, sabe de que esa constitución no tiene vuelta de reformarla. Por lo tanto, o te la tragas tal cual o la saca.
Y como lo mismo, yo creo que ideológicamente Ricardo Lagos no va a votar como vota la derecha. Perdona que te lo diga, Luis Felipe, yo conozco a Ricardo Lago, reporté a Ricardo Lago.
Cometes un error.
Ricardo Lagos no va a hacer.
Pero si
cometes no un error, porque el rechazo no es derecha hoy día.
Pero denme un sentido. Perdón, institucionalmente se cuadró con la opción rechazo sin la necesidad de hacerlo.
Pero
tú no tenías para qué hacerlo.
¿Estás derechizando un voto
no
que
no es? Estoy hablando de Ricardo Lagos. No estoy hablando ni de ti, ni de la Grace, ni de la Ignacia.
No.
Estoy hablando de Ricardo Lagos Escobar.
No va a votar
como institucionalmente los partidos de derecha oficializaron su voto.
Es
un grave error comunicacional que hizo la derecha, porque no era necesario.
El rechazo es transversal.
Hay un concepto, Luis Felipe, insisto, estoy hablando del Lago, no estoy hablando de los ciudadanos. Hay un concepto en política que es clave. Tú no dices lo obvio. No lo dices.
Porque cuando lo dices lo quemas. No, pero no, yo me refiero a otra cosa. Yo creo que...
Ah, y perdón, Grace, solo va a cerrar. En esta pasada, mi tesis, y la tiro acá, lo que diga Javiera Parada, Andrés Velasco, incluso Jimena Rincón, voy a ocupar una palabra en francés, vale champiñón. Porque eso es para las élites políticas.
Sí,
pero mi querido tocayo, Ricardo Lagos, no solamente fue presidente de Chile, sino que además de haber sido presidente de Chile, algo que no tiene Eduardo Frei Ruiz-Tagle, algo que no tiene Michelle Bachelet y algo que sí tiene Patricio Elwin y Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, es que su historia política es mucho más larga y por lo tanto traspasa generaciones y desde la lógica política e ideológica marcó a generaciones. Frei Ruiz-Tagle, con todo el respeto que me merece, y Michelle Bachelet son presidentes que fueron ahora, pero no tienen una historia pasada como la que tiene Lagos, sobre todo en el gobierno militar. Nada más quería decir.
Pero eso no es cerrar, Luis Felipe, es hacer un tremendo monólogo. Entonces me dejaste cerrar la cuestión, la idea.
¿Te fue la idea, Grace?
¿Te quedó claro? Un poco. No, pero lo que pasa es que lo que yo te quería decir, que yo comparto contigo que Lagos nunca va a trazar un puente directo con la derecha. ¿Por qué? Porque su historia política no se lo permite. Pero ojo, el rechazo, como Luis Felipe Mujica dice, es transversal.
No he dicho lo contrario, yo estoy hablando de Lagos.
Y lo que dice María Ignacia, imagínate, alguien que no podemos decir que no sea de derecha. Dice, mira, si lo dice el expresidente Lagos, yo le creo. Y eso, sumado, y aquí me van a creer que yo hago toda una maquinación en mi cabeza, lo que es cierto, eso sumado a una política de voto obligatorio, donde aquellas personas que podían quedarse por desdén en su casa respetan la figura con trayectoria republicana de gente como Lagos, podría entender que si él no está probando, está dudando. Y la duda de un hombre que sabe es rechazo. Eso por una parte. Segundo, no comparto contigo que lo que opine Jimena Rincón, Velasco y todos los demás que se manifiesta como el rechazo no importa nada. ¿Sabes
Jimena
por qué?
Velasco, perdona, Jimena Rincón le está pasando la factura al partido que la dejó votada. Y en particular a Yarna Proboste, que va a votar a prueba.
Pero espérame. Porque ojo que todas esas personas también son parte de lo que empieza el 6 de julio hoy día. La campaña. Y ojo.
Campaña que el 60% la lideran los partidos políticos, ¿ah? ¿Se acuerdan que lo hablamos?
Exactamente.
Que los independientes, las pelotas, el 60% la lideran los partidos políticos. Otra vez, el club de los mismos. Otra vez.
Sí, no, por supuesto, el club de los mismos. Pero ojo, que esta figura haciendo. Acuérdate que las campañas van a tener una doble campaña. Vamos a tener la campaña oficial. Íbamos a tener esta campaña.
Ah, pero obvio.
Y esta campaña movida por gente famosa, porque, ojo, mucha gente no le importa cuál es, ¿qué hace?
Que famosa.
¿Qué hace? ¡Oh, yo lo he visto en la tele! ¡Oh, yo lo conocí! ¿Qué me
obvio,
dice
po.
El cagalito?
¡Obvio, po!
Es más, Felipe, si tú, que eres famoso,
pero si eso... Pero Grace, pero si eso modestamente yo lo vengo diciendo desde que empezó este programa, mo.
Obvio,
pues así funciona. Sí. La democracia no es esto que está acá. ¿Aprueba o rechaza? Es esto. Es
así
esto.
Es
esto. Es que te tincó, es que se te cruzó, es que alguien te dijo, es que... Bueno, por eso insisto, modestamente.
Y para cerrar mi idea, porque para
que el Peta Fernández vote en blanco, da lo mismo.
Para cerrar lo que dice además Luis Felipe, es que no es arreglable este proyecto, y por eso es que la gente seria no se puede sumar a la prueba. ¿Por qué no es arreglable? Porque cuando tú le dices al mundo que vas a tener 13 sistemas de justicia y se va a acabar el principal, el soporte de un Estado, que es la igualdad ante la ley, eso no tiene retroceso, no hay marcha atrás, y es una muerte segura para nuestra democracia.
Genial, pero esa es una opinión política la que tú tienes, Grace.
Sí.
Y la gente...
No es una opinión política.
La gente no es nada en tonta.
Perdón. ¿Quién ha dicho que la gente es tonta? Yo no he dicho que la gente es tonta.
La gente entiende estas cosas.
Por supuesto que la entiende, po.
Pero Felipe, esto más allá de una opinión política, técnicamente no se puede porque
requiere
el plácito de los pueblos originarios.
Esa es una opinión política.
No.
Legítima.
No, te lo leo textual.
Todo es opinable, mi querido Luis Felipe.
No, bueno,
y ahí está la gracia de todo esto.
Y eso te habla lo mal del texto. Porque
obvio. Porque,
un texto,
espera, obvio, la Constitución,
de la
tú requieres una bajada.
La Constitución debiera ser un texto que no da para opiniones.
Debiera para ti.
No, para ti. Para nadie. Para
debiera
nadie.
Para
la ambigüedad crea el caos.
Igualdante la ley. Igualdante la ley. Uno está preso y si tú vendes un CD pirata, estás preso. Igualdante la ley, eso no es igualdante la ley. Y está escrito, está escrito. Bien. Y esa es la Constitución del 80. Quiero recordar.
No, pero eso no está en la Constitución.
Yo nunca leí el que tenía
escrito.
Eso es una caricatura por Luis Felipe.
Ah, pero
lo otro no es caricatura. Lo otro no es caricatura.
No, no es caricatura cuando dice la Constitución, dice que hay 12 sistemas o 13 sistemas de justicia. Y lo dice con todas sus letras.
Obvio.
Pero lo del CD pirata no está ahí, está en una ley. En una ley se puede modificar así.
Es que no me entendiste lo que te estoy diciendo. Lo que tú dices, lo que tú estás diciendo en este minuto, tú estás dando una opinión sobre un tema.
No, yo estoy diciendo lo que va a existir.
Grace, te vuelvo a insistir. Lo que tú estás diciendo es una opinión respecto a algo que tú dices que va a existir.
Lo que yo te digo no
es... No, pero sí en el texto, es el texto.
El texto.
Sí. ¿Francisca Linconado piensa lo mismo que tú?
Ah, no, porque ella...
¿Qué cosa? No, porque ella quiere varios sistemas de justicia.
Entonces son una cosa... Ya, porque eso es lo que te estoy tratando de explicar.
Pero ella reconoce que existen varios, solo que está de acuerdo.
Grace, tú tienes toda la razón, yo estoy equivocado. Listo. Programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Cogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, paislobo.cl, el podcast. También Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina, Radio Mega de Quica. Adelante, Radio Pirque. Radio Pirque, Radio Pirque, perdón.
Ya,
rápido, Radio Pirque, ahí volvimos. Radio Mega de Kiki, ya lo había dicho ya, también Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM, Radio Manquegua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano.
¿Cuántos radios tenemos?
Cualquiera cantidad.
¡Wow!
Cualquiera cantidad. María Ignacia Castro, Luis Felipe Mujica. A ver, es que la pregunta tengo que contarle, estamos contra el tiempo. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí está con su Facebook. Ocho, siete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y con algunas que se amplifican un poco más porque están en el podcast y en señales internet. Así que
Suecia.
Más de una docena para redondear.
¿Está incluido Suecia?
Por supuesto.
¿Brasil?
No, Brasil no, Grace, tú tienes que hacer eso, ¿ah? ¿Eh? Tú tienes que hacer la gestión allá.
Voy a tener que buscar una radio que transmita nuestro programa.
La pregunta es, Arturito Vidal, que se va a jugar en el Flamengo y que le van a pagar 4 millones de dólares al año por un año y medio de contrato, ¿lo irá a pasar mal en Río de Janeiro? Pregunta abierta.
Sí, Grace super Salazar, mal,
María super Ignacia Castro, mal. Tocayo, pésimo. Un abrazo, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, qué lástima no tener más tiempo para poder seguir hablando, pero en fin.
Sí, reforma tributaria. Muy entretenido.
Reforma tributaria.
Sí, la reforma tributaria. Mañana.
Grace,
mañana.
Quiero un resumen de los 388 artículos. Ah, no, no se puede hacer resumen.
No, ahora son
388 artículos.
Yo lo imprimí.
Más la norma transitoria. Sí.
Ya, un abrazo, a que lo pasen estupendo.
Chao, Limbo.
Oye, más corto que el. Ahí está, muy bien. El tocayo ya hizo la pega ya. Lo quiero subrayadito, ¿ah?
Un amor ella.
Ya, que lo pasen estupendo. Esto fue Carta Ciudadana.
Chao.